Hola comunidad, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast favorito, el más uyuyuy de todos, Pixeles y Decibeles. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien. ¡Uy! Tenemos los emojis otra vez.
Sí, sí. ¡Qué emoción!
Órale, a ver, vamos a ver.
Eso.
Siempre me da risa cuando
estoy jugando. Ahí está.
El más uyuyuy me da mucha risa.
Ahí está. Pues mire, como pueden escuchar, como pueden ver, tenemos a un invitado con nosotros esta vez. Steve, por favor, si nos haces el honor de presentarte.
Hola, claro que sí. Muchas gracias por perdón, la invitación. Soy Steve Durán, soy director de Ogre Pixel, se puede ver el logo del estudio. Recientemente lanzamos un videojuego en PC y consolas llamado Lonesome Village. Y pues es nuestro sexto título en nuestra carrera de creando videojuegos. Y pues encantado de estar aquí con ya algunos amigos, unos nuevos conocidos y contento.
Cool, qué cool.
Y bueno, este capítulo es un capítulo de Café con Devs. ¿Cierto? Y
ya tenía rato que no teníamos devs como invitados.
Sí, no. Sí.
Ok.
No nos echen montón. Sí los vamos a invitar a todos.
Y de hecho, creo que alguna vez te había salido el tema así de hey, qué chido podcast. No, nunca he ido. Y pues, aprovechando el tema, pues, ¿no? De que salió el juego, salió la invitación. Y pues bien, a ver, ¿quién más ha estado aquí anteriormente?
¿Quién más ha estado?
Ha estado,
ayer.
Nicolás Recabarren. Él es de Argentina.
Estuvo.
Diana
estuvo. No sé, no fue Café con Devs, pero estuvieron los de Dachin Mariachis.
Creo que nada más. Eres el cuarto, tal vez.
Órale.
Yes.
Cierto.
Qué bien.
Pero bueno, este tipo de programa se llama Café con Devs, nos gusta preguntarle a nuestro invitado. Sobre cuál es su bebida, elixir, poción mágica de vida favorita para tomar, para estar al 100 trabajando, ya sea café, jugo, agua, cerveza, lo que sea.
Ok. qué buena pregunta. Depende la hora y el día. De repente los viernes en la tarde son una chelita, un tequilita.
Muy bien.
Si es temprano, pues sí, un café. Café con azúcar. No me gusta el café así.
No, Steve, no. Sí. No. ¿Por qué?
Sí, ya sé. Ya,
¿eres
ya
purista sé. Del café, Charlie?
Yo sí. Nada toca mi café. Lo muelo todas las mañanas y lo paso.
Ah, qué bien. Tu rutina, ¿no?
Claro.
No es una rutina, ¿cómo se llama?
El ritual,
exacto.
Sí. Me siento así y pienso en la vida mientras... Muy moliendo.
Sí, a mí.
No, yo soy de ir al Starbucks por mi frappuccino con triple caramelo, que no tiene nada.
Un caramel macchiato, así, súper. Qué rico. No, acá Rodri fue el que me hizo tomar café todos los días, fue el que me pasó el tip y se los paso. Si sufren de dolores de cabeza muy crónicamente o muy seguido, tomen café todas las mañanas y todo cool.
¿Sí te curó?
Sí, entonces ya también poco a poco me empiezo a volver más purista como Charlie. Empecé igual con café con azúcar y así, y ahora ya no le echo nada de azúcar. Entonces ya poco a poco, ya después va a ser este café así a mordidas.
Voy a morder los granos, ¿no? Ese es el máximo nivel.
Sí. Pero muy bien. ¿Quién quiere empezar con la primera pregunta?
Yo voy si quieren. Venga, bueno, pues.
Vamos a comenzar.
Vamos a que nos cuentes un poquito de tu historia y la historia de Ogre Pixel. ¿Cuál fue el proceso para crear tu propio estudio de desarrollo de videojuegos y cómo es que nació?
Ok. Todo esto empezó... Obviamente desde pequeño tenía la intención de algún día hacer juegos, pero cuando yo era chiquito, pues pensar en hacer juegos era casi como querer ser astronauta. Era muy difícil y pues parecía que solamente en universidades de Estados Unidos, de Japón, se podía, ¿no? Después En 2014, inicio de 2014, conocí Unity y aunque ya lo conocía, o sea, sabía que existía, pero no me había quedado como el 20 de que era un software que no era tan demandante como parecía. Las primeras veces que yo escuchaba de Unity parecía algo como realmente muy intimidante. Entonces era algo que realmente podía correr en mi computadora y que permitía crear juegos y vender juegos con una licencia gratuita. Entonces ahí fue cuando cambió realmente la perspectiva para mí. Comencé a hacer juegos como hobby. No empecé solo, empecé buscando algunos amigos, hacer algunas alianzas, pero realmente no cuajaba ya a la hora de hacer el trabajo. Entonces empecé yo solo. Y desde entonces, creando juegos y lanzándolos bajo la marca de OverPixel, es que se han alcanzado metas un poquito cada vez más ambiciosas, por así decirlo, desde, ok, mi primer videojuego terminado, pum, listo. Primer videojuego en el App Store, empezamos con juegos móviles, listo. El primer juego que generara $1, listo. Entonces así hemos empezado como a crecer en esta carrera. Y realmente, pues así es como empezó un proyecto personal, un hobby. Y hoy en día, pues tenemos la fortuna de dedicarnos tiempo completo a esto.
Aplausos y nada más felicitarte, porque creo que es muy inspirador ese proceso de tenacidad y de seguir, de ponerse estas metas alcanzables y cómo seguir creciendo de una manera progresiva y sustentable, ¿no? O sea, creo que es algo muy valioso y que en general se puede aprender mucho sobre eso en este proceso, independientemente de que nos dediquemos al audio, a la programación, al arte, a dirigir un estudio de videojuegos. Creo que es algo súper valioso. Entonces, primero felicitarte, qué bueno sí, que les ha ido muy bien. Y felicidades por el último lanzamiento de su juego, que está buenísimo. Sí, sí. Y aquí tengo a mis compañeros que trabajaron ahí. También felicidades a ustedes.
Sí, también es un logro compartido.
Esa es. Qué lujo de panel que tenemos hoy. Nada, Steve, quisiera continuar esta preguntita tal vez de un poco de la historia de cómo se fue formando el estudio, de cómo lo fueron manejando. ¿Qué estilo de juego hacen? ¿Cómo definirías lo que hace OverPixel? O sea, basado en los juegos y sobre lo que hacen.
Claro, nosotros nos gusta decir que contamos historias fantásticas en forma de videojuegos. El tipo de juegos realmente es variado. Eso es algo bueno y no tan bueno, porque no nos especializamos en un tipo de juego. Sin embargo, hacemos diferentes tipos de juegos. Tenemos Metroidvania, tenemos un Metroidvania en Apple Arcade. Tenemos este juego que es de simulación social con puzzles, un poquito como Zelda, sin combate. Tenemos juegos arcade en móviles. Tenemos juegos hipercasuales en móviles. Entonces hemos hecho realmente lo que se nos ha ocurrido en el momento. Y sin embargo, lo que sí buscamos es que nuestros juegos tengan algún aspecto que sea único respecto al resto de juegos en el mercado. A estas alturas, inventar el juego pues es muy difícil, ¿no? Entonces buscamos tal vez hacer algún twist de mecánicas como Lonesome Village. Buscamos a una mecánica como un Metroidvania agregarle algún toque como el tema del tiempo. Buscamos hacer juegos con alguna mecánica muy peculiar como Swipecasters, que es para celular, etcétera. Mm-hmm. Entonces creamos historias y buscamos algún elemento que los diferencie, sobre todo por su gameplay.
Súper, súper, súper chévere y de nuevo, o sea, rescatar la alta barra, la alta calidad que tienen los juegos, sobre todo teniendo en cuenta los últimos, ¿no? Y también el que han mencionado, digo, el que lanzaron, y también vi unos videos, hay nuevos que han compartido Rich y Majo de próximos proyectos, que también está muy chévere. ¿Cómo funciona el estudio? ¿Son remotos? ¿Son todos trabajan en la oficina? ¿Dónde están las personas con las que colaboran? ¿Cómo manejan un poco de ese del día a día entre todos los desarrolladores?
Claro, actualmente trabajamos de manera remota. En algún punto tuvimos una oficina aquí en Aguascalientes. No todos estábamos aquí en la oficina porque había algunas personas que trabajaban de manera remota, aun y cuando tuviéramos una oficina. Sin embargo, llegó la pandemia, tuvimos que cerrar, nos fuimos full remoto. Encontramos la manera de trabajar así, sobre todo en temas de comunicación. Y desde entonces, pues nos hemos mantenido de esa manera. Tenemos personas trabajando de Monterrey, de Puebla, de la Ciudad de México. Tenemos una chica que estaba en Cancún y tenemos un chico que estaba en Baja California, entonces en las orillas del país. Había personas
y en
de
Los Ángeles, Seattle. Y...
Ah, sí, claro, claro que sí, en Seattle. También de Querétaro, por supuesto, también. Y la verdad es que está bien chido luego trabajar así con personas de lugares tan diferentes. Hemos trabajado con personas de España. Ahorita hay una chica que hace prácticas con nosotros que es de Argentina. Uh-huh. Entonces también el tener esta como diferencias culturales pues está chido. Sí, sí es un hay pláticas diferentes y está muy agradable.
Wow, suena muy, muy interesante ese conjunto de culturas y de gente repartida por todos lados en el estudio. Yo, Steve, te quería preguntar cómo, a diferencia de, supongo que los otros proyectos, pues antes de la pandemia fueron desarrollados quizás presencialmente o con un equipo cercano, pero en como nos vienes platicando de este trabajo remoto y cómo tu estudio generalmente pues es pura gente que está repartida en por el mundo, ¿cómo ha sido, por ejemplo, el desarrollo de Lonesome, el último juego, respecto a este tema de trabajar remoto? Si fue mucho más fácil para el estudio, si se complicó en algún punto algún tema, etcétera. No sé si nos puedas platicar un poquito de eso.
Claro. Ha habido de todo. Ha habido cosas muy buenas, ha habido cosas complicadas, sobre todo el tema de la comunicación. Ninguna herramienta que tengamos para trabajar remotamente va a suplir el estar las dos personas en una computadora viendo lo mismo y comentarlo en el momento y esa interacción nunca, incluso tampoco una reunión, no sé, una mesa redonda para estar platicando sobre algún tema. Sin embargo, bueno, nos hemos adaptado a trabajar con las herramientas que hemos podido. Usamos Discord para comunicación interna. Empezamos usando WhatsApp. Imagínense ese grupo de WhatsApp al principio del desarrollo. Trabajamos con Zoom, trabajamos con Google Docs. Hemos buscado la manera, pues, de llevar este trabajo. En cuanto a Lonesome, pues... Al final, después de la pandemia, ya se convirtió en algo realmente natural. Ya todos nos acostumbramos a este tipo de comunicación, este tipo de trabajo. Sin embargo, si yo pudiera, no sé, regresar a una oficina y tener ese tipo de comunicación, yo votaría por ello. Aunque bueno, entiendo que pues, no siempre es posible.
Sí, claro, se vuelve un poco más complejo cuando sí ya tienes el estudio repartido por todos lados, ¿no? Pero bueno, uh-huh. O sea, al final del día lo que importa creo que de todo es, en cierto punto sí la convivencia, pero también cómo los elementos del estudio congenian para que pues el arte de cada quien y pues la creatividad de cada uno lleven a tener un producto de calidad, ¿no? Entonces, pues sí, también... Si el estudio creo que está trabajando bien en cómo está, también no le vería lo malo, pues digo, no lo estoy criticando nomás ahí. Pero sí, sería como mi punto de vista.
Y bueno, también depende mucho del rol de que se tenga, ¿no? Hay ocasiones en que sobre todo con los artistas visuales es donde se requiere un poquito más de comunicación muy directa. Con el tema del audio, puede ser un poco más paulatino la comunicación, las reuniones, las entregas, etcétera. Pues ustedes saben de eso. Ajá, sí, exacto. Es eso, es un poco el rol y encontrar la manera de hacerlo.
Claro, claro. Pues, ahorita que...
perdón, sigue mejor. No,
dale, yo estoy hablando demasiado, dale, te toca. Ahora,
pues nada más iba a decir que ya que entramos al tema de trabajar con gente de audio, quería saber cuál es tu experiencia contratando gente de audio para todos los proyectos que han hecho, ¿no? Dices que han hecho 6 y me gustaría saber cómo fue esa evolución, ¿no? Tal vez al inicio no contrataron a alguien y nada más buscaron música y sonidos de stock. Tal vez después empezaron a contratar un compositor, compositor y sound designer. Quiero que nos cuentes un poquito de eso.
Sí, pues hemos... Ogre Pixel empezó realmente de la nada, o sea, sin un presupuesto. Y eso ha influido en el sentido de que para los primeros videojuegos, pues nuestro recurso, no solo para temas de audio, sino para temas de la narrativa, la historia, los scripts y todo eso, pues lo hemos hecho con lo que hemos tenido. Entonces, realmente la experiencia ha sido variada. Recuerdo que para el primer videojuego que hicimos como videojuego, se llama Black Tower Enigma, el compositor musical fue, sin quererlo, un hermano de mi esposa, que él hizo algunas composiciones como ejercicios de la escuela, y de alguna manera lo pasó eso, sus partituras las pasó a uno de estos programas con esos teclados MIDI y hizo unas melodías ahí. Y realmente digamos que nos las vendió. Entonces, eso es como una cosa interesante. Tema de sound effects. Usábamos en aquel momento generadores de sonidos, de esos de 8 bits, que luego pues, hacían el trabajo. No era lo mejor. También recuerdo que para otro videojuego contratamos a un chico de para Warcher Defenders, un chico de Canadá que hacía música especializada en chiptune. Uy, bastante bueno. Este chico. Y también los sonidos eran generados para los demás proyectos ya. Por ejemplo, para Apple Arcade ya no podíamos hacer eso realmente porque el nivel tenía que ser mucho mayor. Ya era un compromiso con Apple en particular, ya era un compromiso mayor. Entonces se contrató a un compositor. En ese momento fue José Luis Gareda. Saludos a José Luis, nos ve por acá. Y también un chico que hizo los sonidos. Pero realmente, cuando se notó el verdadero trabajo en tema de audio, y no porque ustedes estén aquí presentes, pero fue con Lonesome Village, porque comenzó una idea de un soundtrack pequeñito, porque era el presupuesto que teníamos, creció, tuvimos presupuesto para hacer cosas más padres, más grandes, incluso el tema de la música orquestada, incluso también el tema de los sonidos. Recuerdo cuando platicamos con Richard, así como de, a ver, pues un paquetito así como de 50 sound effects. Y a medida que el producto se iba creando, se iban haciendo más, pues se iba requiriendo más, pues. Y aquí quiero comentar que el trabajo que hicieron Majo y Rich fue muy, muy bueno, en el sentido de que ellos tomaron muchas iniciativas que mejoraron el producto y que, más allá de tal vez un producto o de un trabajo tradicional de, hey, nosotros te podemos ofrecer tanto paquete de música, de sound effects, que el producto va a ser mejor y puede costar tanto. Pues ellos empezaron a hacer cosas y me decían, mira, ¿cómo ves? Hicimos esto. Y si te late, podemos seguir de esta manera. Y pues yo encantado con el resultado. Entonces, de esta manera es que fue muy ameno cómo se vino dando este tema de los sound effects, de la composición musical, de también musicalizar y agregar los ambientes para las cutscenes animadas. En realidad fue un trabajo que se dio de una manera muy, pues muy orgánica, y el resultado está ahí. A la gente le ha encantado todo lo que hemos hecho con Lonesome Village, el aspecto musical, el aspecto de los sonidos, es algo que les ha gustado mucho. Les sorprende bastante que la música sea orquestada. Igual, si quieren, platicamos de eso un poquito más adelante. Y pues en general esa ha sido como la experiencia. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Después de la experiencia de haber trabajado con Lonesome Village, nosotros pues estaremos buscando realmente cubrir estos dos aspectos con personas que sean especialistas. Personas que sean especialistas, me refiero a el tema de los temas musicales, alguien que realmente tenga pues conocimiento de composición, porque luego es muy fácil, eso sucede en todas las disciplinas, pues hacer algunas cositas que medio suenen bien, o es como programar algo que medio funcione, o es como hacer algunos sprites ahí que medio se vean bien, pero realmente la calidad se nota cuando hay un conocimiento de fondo. Entonces buscaremos especialistas en esos temas, personas que se adapten a nuestro estilo, también es algo importante. Según los proyectos, se puede ver un estilo de composición. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene siempre a la mente es con Lienzo, con este estilo que tienen como de rock para sus temas musicales. Es algo que este chavo que platiqué una vez con él, el Bumpy, creo que le dicen el Bumpy,
sí.
Es especialista y le da un toque súper chido. Entonces, eso es algo que estaremos buscando, y lo mismo para los sound effects. Luego Rich se muere, si tiene razón. Algunas veces se nos hace fácil decir, es que tenemos librerías o tenemos este tipo de cosas que están ahí, que si bien pueden funcionar, pero pues no hay un trabajo de ecualización. Se notan cuando son sonidos repetidos, se notan cuando son sonidos ya, no sé, como bien choteados de otros juegos, etcétera. Entonces, sí, para los miembros de su comunidad que nos estén escuchando, pues lo que nosotros buscaremos es que se especialicen en un estilo que tal vez no solamente es un estilo, tal vez pueden manejar varios, pero que lleguen a un nivel de especialización en el cual puedan ofrecer un trabajo que sea pues realmente de calidad.
Órale, que me encantó la respuesta, estoy muy completa.
Ay, perdón, ya me eché la media hora de aquí.
No, no, estuvo padre, todos estábamos así bien metidos. ¿No?
Creo que es la mejor respuesta que nos han dado en esa pregunta.
Ya se acabó el podcast, vámonos. No,
ya, no,
pero...
Me gusta mucho que siempre con cada proyecto tratan de empujar un poco más los límites de lo que ustedes hacen, ¿no? Como dices, al inicio tal vez decías, bueno, ya existe esta música, vamos a adaptarla al juego. En la siguiente dijiste, no, pues una composición que sea específica para el juego. En la siguiente le pusiste efectos de sonido, en la siguiente efectos de sonido específicos para el juego. Entonces creo que está muy padre que un estudio empuje así los límites de qué se puede hacer y pues que le den al audio como pues importancia, porque para nosotros pues siempre que piensas en un videojuego que te gusta mucho, lo primero, una de las preguntas típicas es ¿cuál es tu música favorita, no, de un juego, o qué juego te llamó? Entonces el sonido, bueno, obviamente nosotros de audio vamos a echarle flores y decir que es lo más importante, lo más importante. Pero me gusta mucho que los estudios como el tuyo, pues le den importancia, ¿no? Porque claro, se ve reflejado al final en la calidad del juego.
Sí, y de hecho seguimos aprendiendo y los requerimientos siguen siendo mayores. En el caso particular de nosotros, la implementación de audio de Lonesome Village fue muy básica, porque realmente nosotros... mediante programación, invocábamos los sonidos y usábamos algún mixer para controlar el volumen. Algo que ustedes nos habían solicitado, que no hicimos por falta de conocimiento, por falta de tiempo, por falta de lo que sea, fue ya usar un middleware que, pues bueno, lleva este trabajo al siguiente nivel. Y entonces es un trabajo de aprendizaje continuo y de mejora continua. Y es algo que también lo menciono porque es importante y es algo que yo, cuando empecé a hacer videojuegos, realmente desconocía. Suponía que la implementación de audio era algo como muy básico, no en el sentido de que fuera, no demeritándolo, sino como nada más ver que los sonidos estén en el momento preciso y ya. Pero no, va mucho más.
Claro. Y justo ahorita te nos adelantaste un poco porque íbamos a empezar yo te quería ir preguntando sobre cómo manejaron la implementación. Y más que nada, nos interesa mucho el aspecto del tema de la comunicación entre quién se encargaba de hacer la implementación y las personas dedicadas al audio, en este caso Rich y Majo, ¿no? ¿Cómo funcionaba esa comunicación? ¿Cuáles fueron las dificultades? Que bueno, ya mencionaste un poquito de eso. ¿Cómo funcionaba ese trabajo? O sea, ¿había alguien que nada más se dedicaba a hacer el audio o todos los programadores hacían un poquito de la implementación? Los mismos Majo, Rich se metían al proyecto e implementaban sus cosas. Pues un poquito sobre cómo funcionaba eso.
Sí, la implementación, como les comento, es un aspecto definitivamente a mejorar para futuros desarrollos, para nosotros, para Audiopixel. Era realmente pues un tanto rudimentaria. Trabajábamos con hojas de Google Sheets o hojas de Excel, donde había un listado de sound effects, había alguna descripción de en qué momentos debería de escucharse, y nuestro programador se encargaba de hacer esta implementación. Entonces realmente el trabajo no quedaba en las manos, digamos, adecuadas, porque si bien había revisiones y si bien había estos procesos de ajuste y todo eso, regresando a lo mismo, tal vez con un trabajo de middleware, ese trabajo puede quedar en manos de quien realmente lo implementa, de quien lo hizo, que en este caso son Majo y Rich. Y pues por un lado se quita la carga al equipo de programación y por otro lado se deja a quien realmente es quien le va a dar ese feeling para que quede de la mejor manera.
Claro, claro. Y bueno, igual, y o sea, diciéndote, viniendo un poco del lado desde la implementación, yo en los estudios con los que trabajo, casi siempre me dedico a hacer la implementación, pero creo que hay algo muy valioso en el tema de la simplicidad. Unity es demasiado muy simple, pero a mí algo que siempre me gusta mantenerle es simplicidad al momento de implementar. Pero lo bueno del middleware es que justamente deja que todo el desmadre, todas las cosas así súper ya de ideas específicas o de ideas ya un poco más locas queden en una experiencia mucho más enfocada a las personas de audio y que se puede hacer, y después la implementación mantiene sencilla, ¿no? Pero entonces veo que ustedes tuvieron mucho de ese approach, o sea, la fuerza, porque Unity es lo que ofrece. Entonces no diría que es tanto como que un punto malo, sino que tiene muchas cosas buenas, porque finalmente este tema de simplificar todo es algo súper importante que también tenemos que entender como personas de audio. Casi siempre nos gusta volvernos súper locos con algunas ideas que no siempre se pueden hacer. Entonces eso también enseña un poco de esas cosas.
Ya, sí, definitivo. Y pasa un poco también con el tema de pues en otros rubros, como luego el trabajo que hacen los technical artists, que es como pasar toda esta parte de arte, estos efectos, partículas, etcétera. Es un rol especializado que hace que las cosas se vean bien y no tiene que pasar forzosamente por el programador o la persona que se encarga de la programación. Sí, es un proceso que es muy interesante. No sé si ustedes tengan ya algunas charlas o algo que hable específicamente de eso, porque como les comentaba, yo cuando comencé no lo conocía, no conocía las bondades de todo eso. Es algo que ahora creo que nosotros como devs, sí es algo que valiera la pena que nos pudieran pues compartir para tenerlo en cuenta desde siempre.
Justo estamos trabajando en eso, en una plática así.
Ah, muy bien.
Esténse atentos todos al futuro.
Todos los devs.
Todos los devs.
Ok.
Habría mucho valor en una información de este tipo, pero me impresiona, y este podcast de verdad que es como música para mis oídos por todo lo que dices, Steve. Reflejas mucho que el audio, bueno, la importancia del audio y de la música, y eso pues es como nuestro objetivo desde siempre, ¿no? Y de la comunidad siempre hemos querido reflejarle a los devs que pues el audio es un tema muy importante y que siempre ayuda a a que el juego resalte más. Entonces, pues que un dev como tú ya tenga esto bien en mente, nos yo creo que me hace muy feliz y creo que a todos aquí nos pone muy contentos. Entonces, pues sí, también felicidades por eso, por apoyarla aquí al equipo de audio y a la comunidad.
Gracias, gracias. Y de hecho, algo que siempre platico es que nosotros en OverPixel pues aprendemos, cometemos muchos errores, y parte de ese aprendizaje es como reflexiones como la de ahorita. Es decir, como les comentaban, es y la idea es que por los nuevos desarrolladores, los nuevos estudios, no tengan que cometer nuestros mismos errores y pues pueden ya tener un mayor número de herramientas para hacer las cosas pues de la mejor manera.
¿Cuántas veces Rich rompió el repositorio? No, entiendo.
No, es que ese fue el problema. Ni siquiera lo tocó. O sea, usábamos Google Drive. De ahí está la lista. Ahí está el nombre correcto de los archivos. Uh-huh. Y acá se hacía todo ese trabajo. Entonces, hubiera estado chido que lo rompiera precisamente para pues, llegar a ese punto donde ya estuviéramos en... Que fuera otro tipo de problemas, pues.
No, claro. Si lo hubiera roto, no estarías tan de buenas platicando. Sí, no.
Oye, Steve. Ah, bueno, perdón.
No, adelante, Majo, adelante.
¿Seguro? Bueno. Y yo ya cambiar de tema.
Bueno, nada más quería preguntar de rápido, hablando de ese tipo de habilidades y de tareas que asignarle a una persona de audio, tú en tu experiencia, ¿qué habilidades dirías que serían las ideales para que trabaje una persona de audio o que tenga una persona de audio en tus desarrollos, en tu estudio?
Es una pregunta. Yo creo que una habilidad que pues, realmente busco, pero no recae totalmente en la persona que trabaje haciendo audio, sino recae más bien en nosotros, es que pueda cachar las propuestas, las ideas que nosotros tratamos de exponer. Y eso, como lo repito, no es responsabilidad del receptor, es más bien responsabilidad de quien lo dice. O sea, no, nosotros buscamos buscar referencias, de repente luego nos expresamos tal vez con términos incorrectos, así como de, es que aquí me da como el vibe o la sensación de que es una parte muy animada, pero quiero algo más triste. Entonces, ese tipo de comunicación, yo creo que una buena habilidad que debería tener cualquier persona que haga audio es esa habilidad como para leer qué es lo que quiere decir la persona, ¿no? Es como el chiste del diseñador, de métele más diseño. O sea, es realmente una tontería decirlo así, pero si tuvieran como ese sexto sentido de entender como por dónde va, eso es algo que realmente ayudaría bastante. Pero de nuevo, no es que tengan que tener ese sentido. Sin embargo, creo que es algo que ayudaría bastante.
Nice. Pero, por ejemplo, ahorita ya buscarías a alguien que si hace música te dijera, te proponga cosas, como mencionaste que es algo que te gusta, que tenga un poco de conocimiento más sobre, no sé, sobre Unity, sobre middleware, porque para la gente que nos escucha, para que sepan qué cosas tienen que saber.
Ya, sí, pues hoy en día buscaríamos a alguien que... que tuviera este conocimiento del middleware, alguien que pudiera hacer esta implementación, alguien que tuviera un buen portafolio, un portafolio que pudiera encajar con lo que estamos buscando y alguien con quien pudiéramos iniciar, no sé, tal vez una prueba de un par de canciones y que se pueda dar esta buena comunicación. Para que si se llega al estilo buscado o si las propuestas son lo que realmente se está buscando, pues poder trabajar de esa manera. Pues sí, eso sería lo que en este momento estaremos pues buscando.
Oye, Steve, y ahorita si quieres también podemos hablar de cómo llegué yo al proyecto, pero me gustaría platicar de cómo has encontrado tú a la gente de audio con la que has trabajado, porque nos dijiste que uno fue hermano de tu esposa, luego una persona en Canadá, por ejemplo, ¿cómo encontraste a esta persona? Y las demás personas con las que has trabajado, ¿cómo las encontraste? Y luego hablamos de Rich y yo, que somos los más recientes.
Sí, sí, bueno, este chavo es mi cuñado. Él, pues bueno, ya sabía yo que hacía música. Él estuvo en una orquesta filarmónica en la Ciudad de México, no recuerdo cuál. Él en particular se especializa en tocar la tuba, sin embargo, bueno, tiene conocimiento musical. Él, pues es muy fácil, ¿no? Ese caso. El caso del chavo de Canadá, ese es un caso bien raro porque yo creo que ha sido en Twitter. Nosotros desde 2014 en Ogre Pixel compartimos todo lo que hacemos. O sea, si hacemos un prototipo, lo estamos ahí compartiendo. Tratamos de crear contenido para nuestras redes sociales y eso nos ha ayudado a que ciertas personas puedan tener un acercamiento con nosotros. Seguramente lo conocimos en Twitter. Era una persona que realmente, pues muy talentoso. No, nunca tratando de platicar con él, o sea, nunca supe ni su nombre, ni bien de dónde era. Era una persona realmente muy hermética. Nada más lo comento como algo curioso, no tiene nada de malo. Pero bueno, así fue el acercamiento por Twitter. Con Joselo, pues él es colega desarrollador de videojuegos. Él pues era más como, fue el acercamiento más como de amigos, así como de que me decía, oye Steve, me gusta mucho el juego que están haciendo, ¿cómo ves? Te hago la música. Y realmente fue así de, órale, pues bien, claro, o sea, ya tienes el interés, los productos son muy buenos, lo que has hecho está muy chido. Pues va, vamos a darle por adelante. Y bueno, después, no sé si quieren que comente, ya en Lonson Village, el acercamiento fue que yo estuve buscando, tenemos comunicación, de repente luego los devs, nos conocemos entre los de Lienzo, los de Greek, los de One Simple, etcétera. Entonces un buen día ahí lancé una pregunta ahí en un chat de WhatsApp. Y digo, oigan, estamos buscando a alguien que nos haga la música para Lonson Village. Y me acuerdo que ahí conocí a Bambi, porque los chicos de Lienzo me dijeron, ah, pues mira, te conocemos a este cuate que es buenísimo. Y estuve platicando con él, igual un saludo al buen Bambi. Me encantó lo que tiene en YouTube de su banda de rock, está bien genial esa que tiene ahí. Y después de Rodrigo de Navegante me dijo, ah, mira, está Majo, ella trabajó con nosotros. y realmente el estilo de Bumpy no era lo que buscábamos para Lonson Village por el tipo de juego. Y lo que más se acercaba fue lo que se hizo el Navegante con Majo. Entonces fue así como de, hola. me pasó tu contacto Rodrigo y qué onda. Y ya, empezó ahí como un poquito la plática. Entonces aquí realmente fue por... y después Majo fue quien nos recomendó a Rich. Nos dijo así como, oye, vemos que ahí tienen algunos sonidos que funcionan para un demo, pero pues lo chido sería una implementación especial, o sea, hacer un diseño especial, perdón, de los efectos de sonido para Lonson Village. Conozco a un chavo y pues si te interesa, para que participe en Lonson Village. Y fue así como de, va muy bien. Entonces fue así como realmente como sucedió el que llegáramos a trabajar ahora en Lonson Village.
Qué bonito, sí. Qué bonito. Y para la, digo, para la gente que nos escucha de mi lado, yo lo que les puedo decir es que cuando Steve me contactó, me enseñó el juego. Creo que para ese entonces ya tenían un demo que se podía jugar, si no mal recuerdo. Jugué el juego, vi las animaciones y todo, y entonces de piezas que yo tenía hechas en el pasado, hice un demo especial para Ogre Pixel de este es mi estilo, o sea, estas son las piezas que tengo en un estilo que creo que le quedaría al juego. Dime si esto es lo que, o sea, si algo así crees que funcione para el juego, y ya, pues de ahí, el resto es historia.
El resto es historia.
Exacto, sí. Sí, pero no recuerdo como ese primer contacto, así de como de hola, mi nombre es Steve, soy de Ogre Pixel, estamos en un juego, estamos buscando a alguien que se pueda interesar. Cuando supe que Majo vivía en Estados Unidos, dije, no, hombre, no voy a poder pagar. Por, pues, bueno, lo que implica, ¿no? Es claro. Bien sabido que pues el costo de vida en países del primer mundo demanda pues un buen ingreso. Entonces, realmente fue así como de, bueno, pues va a haber algún momento en el que a lo mejor ya no vamos a alcanzar a cubrirlo, pero bueno, afortunadamente sí, todo se vino dando muy bien.
Sí, bueno, de mi parte también estuvo chistoso, porque yo ya ubicaba el juego desde hace tiempo. Me acuerdo que, pues uno cuando está buscando trabajo y todo, pues empieza a hacer research de qué están haciendo los estudios, ¿no? Y me acuerdo que yo vi este, y justamente este Ogre Pixel y Lonesome Village, me acuerdo que me lo enseñó mi novia y me dijo, ¿ya viste este juego? Se ve súper bonito, que no sé qué. Y yo, sí, es un estudio mexicano de Aguascalientes, Ogre Pixel. ¡Ay, qué padre, que no sé qué! Y pasan unas semanas y fue cuando Majo me habla y me dice, oye, pues mira, está esta situación y quería ver si te interesa. A ver, mándanos un demo, a ver qué tal, que no sé qué. Y yo la verdad estaba un poquito nervioso porque pues yo nunca había trabajado así como tal en un juego como con esta estética tan cute, bonita, que es la que tiene Lonesome Village, ¿no? Yo toda la vida había sido fan del sci-fi, de explosiones y mechas, robots y ese tipo de cosas. Y de repente entró algo así súper bonito y fue como, o sea, sí tomé muchas referencias de otros lados. Y me acuerdo que, o sea, con mi novia sí le mostraba mi demo, ¿no? Y le decía, o sea, sí te suena bonito, sí te suena tierno. Y así, sí, que no sé qué, ya mándalo. Y yo, no, espérate, es que creo que esto no suena tan bonito. El agua, ese salpicón de agua no suena tan bonito como debería sonar. Entonces ahí estaba yo justamente trabajando en ese demo. Fue que se inventó el Cute Filter que tengo ahí, mi preset. El tan famoso Cute Filter que tengo en mi plugin.
¿En Reaper?
Bueno, es en Reaper, pero lo ocupo en el Filter Freak de Soundtoys. Entonces ya tengo en mi preset del, se llama Cute Filter, así literal.
Esto hace lindo todo, ajá.
Entonces ahí fue donde lo hice y ya fue como que le fui metiendo a las cosas y sí, iban sonando bonito. Ya fue que lo mando y Majo me dice, ay, sí, les gustó mucho a ver cuándo te pones una llamada para presentarte. Y así fue como entré a hacer los sonidos bonitos de Lonesome Village.
Órale, entonces ya dices, ya venga Lonesome Village 2, ya tengo el filtro ahí.
Sí.
Confirmado.
Ya, de hecho ya ni siquiera, no tiene que haber Lonesome Village, puede ser Halo 45 y le va a poner Cute Filter.
Todo suena lindo, baja. Es muy chistoso, Steve, pero a partir de ese juego, Richa ganó la legendaria mención de la persona que hace los sonidos bonitos.
Sí.
Se volvió, ok.
Todos aquí, ajá.
El experto.
Sí. Sí, lo conocimos todo metalero, así, con sus guitarras de rock pesado y todo, ajá.
Sí,
órale, me imagino. Pero no sufriste así como de, oh, quiero dolor, quiero golpear cosas.
Quiero golpear cosas.
Es que soy una mezcla bien rara. O sea, en Pixelat, un amigo Toby de VR Demons me dijo que era, ¿qué? Kawaii Gore o Gore Kawaii.
Está bueno.
Mi género de personalidad, porque dice que sí, que por fuera me veo súper rudo así Y todo, pero ya cuando las personas hablan conmigo dicen que soy todo lo contrario, ¿no? Y ven mis fotos y yo con gatos así súper feliz. Y... Ah, sí, sí.
Ah, sí, bueno, ya ven que las apariencias engañan.
Sí, sí que sí.
Es parte sí, de la, es parte de mi marketing.
Bueno, okay. Cambiándoles otra un poco el tema, Steve, yo tengo una pregunta ahora que es tan de moda hablar de los red flags. Pues para ti, ¿cuáles son los red flags de trabajar con alguien? Puede ser específico de audio o en general, como qué son las cosas que tú recomendarías evitar, o sea, qué actitudes evitar o qué prácticas evitar a las personas que quieren hacer una carrera de esto, que quieren trabajar en un estudio de videojuegos.
Es una pregunta interesante. Se me ocurren más red flags de estudio hacia compositores que al revés, digo, por todas estas prácticas, ¿no? De que va a haber mucho trabajo después de este proyecto, etcétera, ¿no? ¿Qué podrá ser? Red flags.
Pues también está interesante saber el lado contrario, sí.
Sí. Yo creo que tal vez de mi parte pude haber incurrido en alguna red flag, pero no a propósito. En el sentido de que tal vez el creer que tener sonidos de librerías puede ser que el trabajo sea como mucho más barato. Ese tipo luego de cosas es que nosotros lo tenemos en mente. Tal vez es una red flag, pero realmente no con intención de abusar ni de nada de eso. Claro. Hoy en día mi perspectiva es diferente. Pero sí, definitivamente un red flag muy común es esa promesa de... Vente a trabajar con nosotros, que vas a tener mucha experiencia, va a haber mucho trabajo después de esto, y pues cóbrame lo mínimo indispensable, cóbrame así como muy, muy, muy poquito. Entiendo que puede haber situaciones en las cuales se llega a un acuerdo, ¿no? En decir, ok, mira, somos un estudio indie, nuestro presupuesto es limitado, pero jamás buscar que se convierta en un abuso así como de, oye, pues como tal vez es su trabajo, la persona está necesitada, pues vamos a encajar ahí como el colmillo para no pagarle. Ese tipo de cosas son las que pues hay que tener mucho cuidado siempre. Aplica lo mismo para progra, para arte. Claro. No hacer encargos gratuitos. Algo como lo que hizo Majo, creo que es algo muy válido. Es como un punto medio en el cual... Si ya tienes piezas anteriormente, puedes hacer tal vez algunas partes y compartirlas, es decir, mira, es lo que yo he hecho. Pero así como decir, oye, pásame dos, tres rolas desde cero para ver cómo quedan y las voy a meter a mi demo y a ver cómo funciona. Pues realmente no está chido porque pues ningún trabajo se debe hacer realmente gratis. O sea, es ahí como los red flags que detectaría. De los developers hacia ustedes que están pues trabajando con estudios. Al revés, híjole, realmente, pues yo creo que algo que pudiera ser peligroso es que ustedes como compositores o diseñadores de audio nos puedan proporcionar a lo mejor assets que son a lo mejor de otros juegos que ya están licenciados. Mm-hmm. O incurrir en algo de tal vez de plagio. Eso yo creo que sería lo más grave que pudiéramos sufrir nosotros como estudios, porque pues de alguna manera nosotros lo hacemos con la confianza de decir, ok, esta pieza me dice esta persona que él lo realizó desde cero, yo lo voy a usar, lo voy a poner ahí, y eso realmente puede tener problemas muy fuertes legales. Eso sería lo que se me viene a la mente realmente.
Claro, claro.
Sí, eso ya ni es red flag, eso ya es como red
de... Sí, bueno, sí, eso no.
Legal completamente, agarrado.
Ya es de cárcel, sí. Sí, ya es de cárcel eso.
Sí, sí.
muy buenos consejos.
No plagien, por favor.
Sí.
Yo creo que lo de siempre, ¿no? Lo que siempre compartimos de este lado es lleguen a acuerdos que sean de conveniencia mutua. O sea, porque luego pasa muchas veces en las que, por ejemplo, por entrar a un trabajo, por encontrar una chamba, pues los compositores o los sound designers aceptan todo y pues al final pues no. O sea, no les va tan bien o no tienen el resultado que esperaban en cuanto a crecimiento o cualquier cosa, ¿no? Puede ser de, pues ya ni se usaron sus assets y se trabajó de gratis o cualquier tipo de situación, ¿no? Entonces, sí, siempre es buenísimo tener acuerdos mutuos, pues Majo, Steve y yo los tuvimos en el proyecto y pues ahora sí que como es el dicho, ¿no? Cuentas claras, amistades largas, entonces... Así es como deben de ser las cosas al final del día. Y creo que pues también viene hasta de la parte del respeto de el trabajo de ambas partes, ¿no? Tanto como uno como compositor, como diseñador de audio, pues hay que respetar también el trabajo del estudio que está haciendo y pues como dice Steve, ¿no? Así de, imagínate que nos lleguen con assets de otros juegos o cosas ya licenciadas, pues... O sea, aparte de pues, la red flag legal de lo que es, pues también es pues, una falta de respeto, ¿no? Entonces también siempre es como trabajar y mantener el respeto entre pues, las ambas partes.
También creo que otra red flag muy importante es, y creo que lo hemos platicado, gente que no está dispuesta a escuchar o a cambiar en cuanto a feedback, ¿no? Digamos, si Steve decía no, pues cambiemos esto porque no está funcionando. Imagínate que yo o Chris le hubiéramos dicho, ah, no, no lo vamos a cambiar. Pues no, ¿sabes? Uno tiene que ser abierto y como siempre lo he dicho, el audio está para el juego, ¿no? Está a disposición de ayudar al juego, entonces creo que una red flag es si alguien pues no está dispuesto a cambiar o a escuchar retroalimentación, tache.
Tache. Y la contraparte yo diría que es que nosotros que hacemos encargos, ya sea de música, de assets gráficos, no, ¿cómo decirlo? Algo que procuro es que no se haga como retrabajo, así como de ir avanzando una idea. ¡Ay, qué crees! No me gustó nada. Hay que empezar de nuevo, ¿no? Yo creo que ese es el otro extremo, el extremo en el cual, por un lado, como bien dices, si no se hacen esos ajustes, si no se toman bien ese feedback, pues no se puede llegar a un producto bueno y tampoco abusar de ese tema de que si siempre buscar que las siguientes versiones se vayan aproximando a lo que es lo final, de tal manera que si desde un principio con la primera versión es algo que no se busca, pues comentarlo con tiempo para precisamente no hacer trabajo de más, sino tener esa buena comunicación para ir avanzando hacia un punto en el cual estén todos de acuerdo.
Sí. Eso es súper valioso, Steve.
Y
sí.
Creo que lo mencionó Steve al principio, ¿no? De, o sea, que buscan a alguien con el que puedan tener como esa conexión de ideas, de esa conexión creativa. Creo que sí hay eso desde el principio. O sea, ese tipo de situaciones en las que son entregas y revisión y me gustó o no y te lo regreso, se vuelve casi nulo, ¿no? Porque ya cuando hay esta conexión creativa... Básicamente es sí me gustó que quede, o a lo mejor este detallito de volumen o algo, ¿no? No cambia ni siquiera el core de la idea, sino como a lo mejor un detallito súper específico y se acabó. Entonces sí, creo que siempre es importante eso. O sea, de nuestra parte es estar abiertos, estar y poder conectar con los estudios creativamente. Y pues también de la parte de los estudios, yo creo que es eso de pues no sobrepasarse ni abusar un poquito de ese tipo de situaciones de revisiones, como les dicen, ¿no?
Sí, exacto. Sí, aquí la clave es la comunicación para no. Yo trabajé tiempo haciendo cosas de diseño en una empresa gubernamental. No, hombre, a mí sí me tocó lidiar con un buen de cosas de que no sé, hacía alguna propuesta. Ah, me acuerdo que era de un sitio web. No voy a decir de qué institución ni nada, para no quemar. Pero estaba así a cargo de la nueva imagen del sitio web. Y había reuniones y meses y meses y meses de trabajo para llegar a cierto punto. Y de repente, no, todo eso así no, porque al jefe de no sé quién tiene otras ideas. Entonces realmente a mí no me afectaba porque yo trabajaba en mi horario y tenía mi paga, pero sí es muy estresante. Es muy estresante llegar a ese punto. Y les digo, a mí no me afectaba por el tema del pago, pero para ustedes que trabajan tal vez bajo encargo, por pieza, etcétera, realmente sí es un problema fuerte porque es trabajo. Y es trabajo que si no se concreta, después de tantas revisiones, ya no es un problema suyo, ya es un problema más de comunicación y de que quien lo pide se ponga de acuerdo con lo que quiere.
Sí, y además digo, aunque trabajáramos, yo creo, con salario y todo, imagínate que llevas trabajando en una pieza, no sé, un mes, y te dicen, ya no va a salir, y como que pues ya te aferraste a la pieza y tú quieres que la gente la escuche, y no, la verdad, a mí se me duele eso.
Sí, me imagino.
Pero la verdad creo que este tema está... Creo que nunca habíamos tocado este tema de red flags desde los estudios. Entonces creo que es para que los demás vean, está muy interesante. Sí.
Muy bien. Ya vamos a ir cerrando el episodio, Steve. Te queremos hacer otra preguntita. Y es sobre el futuro de Ogre Pixel. Ahorita pues ya tenemos el lanzamiento de Lonesome Village. Por favor, vayan a jugarlo, descárguenlo, cómprenlo, den sus reviews y así.
Los links están en el video, en el podcast y todo.
Ahí los vamos a poner.
Y bueno, nos platicaste ya un poquito del pasado, de cómo empezó GrePixel, los juegos en los que han trabajado, el más reciente. Y ¿qué hay en el futuro para GrePixel?
Pues en el futuro realmente nos interesa seguir creando videojuegos. Eso es el fin siempre. Siempre nuestra meta es poder lanzar nuestros proyectos, generar el ingreso suficiente que nos permita seguir creando videojuegos porque es lo que más nos gusta hacer. Nos interesa mucho trabajar en partnerships, como este proyecto que estamos promocionando que se llama Greenfield Mystery, que es un partnership con Nachon Lab. Realmente ellos son quienes están trabajando el proyecto. Nosotros estamos aportando creativamente y ayudando con marketing, business development, etc. Entonces, realmente nos gustaría ser un estudio que siga trabajando proyectos con propiedad intelectual propia, y que también podamos hacer ese tipo de alianzas o partnerships con otros estudios para poder poner más y más juegos, más historias al alcance de todo el mundo.
Súper, increíble, Steve. Qué bueno. Me da gusto la evolución y el rumbo que está tomando GrePixel, y te felicito mucho a ti y a todo el estudio. Y pues nada, ¿quién quiere echarse esta última pregunta que viene?
Yo.
Va.
Venga. A ver, Steve, para cerrar ahora sí oficialmente el podcast, siempre nos gusta hacerle esta pregunta a nuestros invitados desarrolladores, y es, ¿cuál es su efecto de sonido o pieza musical favorita de toda la historia?
Okay. De toda la historia. Pieza musical, a mí me encanta el soundtrack de Castlevania. Entonces, de hecho, algo que siempre presumo, no sé si realmente sea como tan importante, es que Michiro Yamane es mi amiga en Facebook y le he comentado y me ha contestado así como de thank you. Me encanta el soundtrack de Castlevania, en particular Symphony of the Night. Todas las canciones me gustan de ese soundtrack. El efecto de sonido, pues yo creo que sería en Ocarina of Time, esta como fanfarria cuando Link recibe un objeto. Esa es la que se me viene así como súper, súper a la mente.
Genial.
Sí.
Súper clásicos. Buenísimas, buenísimas recomendaciones. También los pondremos en el link para que todos lo puedan escuchar. Y pues nada, Steve, agradecerte de nuevo. Qué chévere conversación. Estuvo muy insightful, con muchas ideas. Qué gusto haber compartido este espacio. También te doy un ratito el tiempo de que si quieres promocionar los links del estudio, los links de los juegos. Bueno, Richard los mencionó, los vamos a incluir para que las personas puedan ir a probar el juego, comprarlo, wishlistearlo, todo. Pero pues tu espacio para tus redes, para las redes del estudio y lo que quieras.
Sí, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me la pasé muy bien. Fue una muy buena plática. De nuestra parte, pues nos pueden seguir como Ogre Pixel en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, estamos en TikTok. Y nuestro último juego se llama Lonesome Village. Lo pueden encontrar en Nintendo Switch, Xbox, en Xbox One, Xbox Series X y S, y en Steam y en GOG. Para que sea la plataforma que sea de su agrado, lo busquen, lo puedan descargar y que lo prueben. Es una aventura, pues, que bueno, afortunadamente ha habido buenos comentarios, a la gente le ha gustado, ha habido reviews ya de páginas como Nintendo Life, les ha gustado lo que ofrece Lonesome Village, y pues si les interesa que puedan darle una oportunidad.
Sí. Muy bien, pues muchas gracias otra vez, Steve, por tu tiempo y por compartirnos tantos consejos y pues tus experiencias respecto al audio.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias a todos por escucharnos. Los vemos en el próximo capítulo de Pixeles y Decibeles. Recuerden tomar agua, amigos.
Y recuerden ir a sus plataformas favoritas de música a escuchar el soundtrack de Majo de Lonesome Village.
Muy importante.
Claro, ponemos el link.
Sí.
Sí, en Spotify.
Ojalá que les guste. Escúchenlo en repeat. Todo el tiempo. Ahí
está. Sus playlists.
Dale, muy bye. Bien.
Tomen agua. Bye, bye.
Bye. Bye.